Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
En un barrio de Asunción y también de esta capital, Guadalajara, la de Jalisco, gente viene a escuchar al Bayero y su asociación. Desde Radio Universidad nos echa a galopar José Luis Vázquez Montaño. Como antaño, hace más de 40 años, hoy amenizan la función en la banda ancha. José Caro.
Hola, buenos días, aquí estamos.
Alejandro Martínez.
Muy buenos días a todos.
La de la voz, Gloria Romero González, y estamos esperando a Eros Padilla. Gracias por acompañarnos este memorable día. Quien recuerde la tonada de esta canción, de la que trato de hacer una parodia con estas letras, pues que baile la galopera y que nos diga cómo la recuerda al 31-52-1400 o nos envíe un WhatsApp al 33-14-10-33-27. Vamos precisamente a escuchar a Álvaro González, que todavía desde la zona del silencio tiene mucho que decirnos y nos va a hablar en tono reconstituyente.
Ya vamos derecho hacia 5 de febrero. La conversa, espero, te resuene un poquitín distinta. Tiene un patrocinador. A ver cómo te suena. Déjame ensayar porque no me quieren contratar a mí para grabar eso que se llaman spots comerciales. Y necesito que me des tu opinión. Yo dependo mucho, ya sabes, de tu respetable opinión. Fitina. Tónico reconstituyente del sistema nervioso. El preparado más rico en fósforo orgánico y sustancias reconstituyentes asimilables. Fitina. Toma fitina. ¿Te suena? Pedidos, luego te doy un número de teléfono por si te interesa. El producto es completamente gratis, lo que cuesta es la entrega a domicilio. Ahí sí, prepárate y toma fitina. Tónico reconstituyente del sistema nervioso. Fitina. Patrocinador de una conversa que pretende ser eso. Reconstituyente. O hablar de eso. De la necesidad de tomar un reconstituyente nervioso. Guión bajo nacional. Pero antes, nobleza obliga. Como estoy autorizado, debido a mi contrato selectivo de trabajo, cláusula 2224, inciso C, estoy autorizado a hacer de esto la radio vivencial. Y por si te interesa saber, como soy un individuo que vive al día, 22.641 días tengo a la fecha de estar resollando, a veces en el Valle de Temajac, a veces por allá, pero siempre, desde que he podido, persiguiendo el salario mínimo. Si eso lo divides entre 365.25, acuérdate que los años implican una fracción bisextal, te darás cuenta de los años que tengo de ser quien soy, de estar cobrando uso de razón, que todavía no me pagan los últimos abonos, pero qué bueno que me acompañas porque vamos derecho hacia 5 de febrero. ¿Qué pasó? La historia no es todo lo que pasó, sino lo poquito que tú y yo sabemos de lo mucho, mucho que ha pasado antes que tú y yo empezáramos a pasar en el tiempo. Empezáramos a gustar o no tanto este simplemente complicado pasatiempo que es nuestra historieta personal. Tiempo, materia prima de la historia. Historia, memoria. De lo que el tiempo se lleva, algo queda en eso que te digo. Vasijas de barro somos, atestadas de recuerdos, que algo, mucho, poco, de todo queda, de lo que se lleva el tiempo, y dentro de esas vasijas de barro que somos. 5 de febrero es una fecha cabalística, hasta nombre de avenidas, calles. 5 de febrero, ¿qué pasó? 1917. Yo tengo un especial afecto por esa fecha. Te recuerdo que la historia no es tanto asunto de fechas, sino de fechos. 1917. Para mí es un año constitutivo de mi historieta personal y por una razón genética, patriarcal, patronímica, por una razón muy personal. Mi padre, que todavía se encuentra navegando en el tiempo. Mi padre, padrón y patriarca, patrocinador. Mi padre maestro, mi padre guía, nació en 1917. Aunque te parezca un poco extraño, mi padre y yo somos contemporáneos. Aunque te parezca una afirmación temeraria, tú y yo también somos contemporáneos. Yo no sé tu edad, no sé ni cómo te llamas, ya tendrás si acaso la gana de hablar y decirme cómo te llamas. Somos contemporáneos porque... supongo, yo no soy espiritista, nunca me he dedicado a hablar con fantasmas, ni a manos peludas, ni a creer mucho en la voz del más allá. ¿Qué quieres? ¿A quién? Entonces, tú y yo estamos en el tiempo, donde quiera que te encuentres, en el Valle de Temajac, allá para el rumbo de, yo le llamo Uzmatlán, allá de cara al mar en Puerto Vallarta, allá donde la web alcanza alcanzarte, y así lo dije tal cual, por el simple hecho de estar disfrutando, lo puse entre comillas. Somos tú y yo contemporáneos porque vivimos al mismo tiempo. Ojo, cuidado, las palabras son esenciales en la historia. Tú y yo tal vez no seamos coetáneos. ¿Qué va? ¿Qué edad tienes? Yo ya te confesé mi edad precisa y puntualmente, al día. ¿Cuántos años has cumplido tú? Indudablemente, solo una casualidad nos haría a ti y a mí ser coetáneos, pero contemporáneos, sí, somos. Te digo, mi padre, del 17, yo lo confieso, del 47, del siglo pasado, claro está. Ambos aún vivimos este tiempo. Ambos aún somos partícipes de esta aventura. Te repito, es temporal. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en aquel remotísimo año del 17 del siglo pasado? Que este país se reconstituyó. Uno de los grandes, iba a decir males, pero una de las características del siglo XXI y que arrancó del siglo XX es esto que se llama... que puede ser muy creativo, que puede ser muy destructivo y que se llama soledad. Solo tú y yo, a estas horas, aquí, tratando de hacer a la Doña Radio así. 1917, año de la Constitución. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué requiere esta soberbia patria? Va a seguir tirando pa'lante. Recuerda, entre los individuos y entre las naciones no hay nada que sea inmortal. Yo recuerdo hace tiempo emigré allá a la Mesa Central. Fui a perseguir el buen salario burocrático allá. Y me tocó ver una exposición que se llamaba México Eterno. Falso. No hay nada eterno. Dentro de este pequeño punto azul en el espacio, donde están reunidas todas las ambiciones, todas las esperanzas, todas las alegrías, todas las desgracias, todas las acciones heroicas, todas las tragedias, todas las comedias. En este pequeño punto azul, ni siquiera él es eterno. Si este país no se reconstituye, y el asunto encaja con 1917, con que vamos derechos hacia 5 de febrero, si este país no se reconstituye, se refriega. Y yo no soy analista. 1917, año, y es un remoquete que sacan los periodistas cuando no saben nada más que decir, año de la Carta Magna. Tú sabes, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Qué fue? La tal maña, carta, y dicho así en latín. Pero como no se nos ocurre nada más que decir, y como la Constitución es un lema heroico, simbólico nacional, y este país vive de lemas heroicos simbólicos que parece que ya no funcionan, pero nos aferramos a ellos por comodidad sexual nacional. Una pregunta, a ver si sabes algo de geografía, y más aún de geografía britona, como yo le digo, britona, o del Reino Unido. ¿Sabes, ubicas un lugar llamado Runnymede? ¿Runnymede? Sí. ¿Qué tiene que ver eso con la Carta Magna? Mucho. Pero, como diría mi candenana, que por cierto, Candelaria, ese nombre tan luminoso, tan lleno de consonancias, Candelaria. Mi candenana, Runnymede, ¿sabes dónde queda? Y decía mi candenana, en el más puro estilo tapatío, pues espérate pues. Yo te digo que tiene que ver con la tal Carta Magna. Y, pero antes te advertí que era una conversa en tono un poco distinto. El patrocinador Fitina, tónico reconstituyente del sistema nervioso. Fitina. Consume Fitina. Oye, pero es lo que más deja vender este tipo de tónicos, este tipo de productos. Y la comercialización de elementos que permitan detener el reloj. Productos de belleza. La vanidad, recuerda, es una de las grandes virtudes defectuosas del animal humano. Fitina. Tónico reconstituyente del sistema nervioso. Anótalo. El producto es gratis. Lo que cuesta la entrega vale 20 euros. La puesta a domicilio de Fitina. El mejor tónico reconstituyente. Y aquí lo traigo porque sin él no puedo entender muchas palabras de actualidad notable. Aquí dice, mira el verbo, qué curioso, estatuo, estatuere, estatui, estatus. Que significa, entre otras cosas, organizar, fijar. Entre otras muchas cosas significa decidir. Entre otras muchas cosas significa decretar, reforzar, dar fuerza. La historia es un maravilloso juego de palabras. Las estatuas son los elementos constitutivos del panorama histórico local y nacional. Son unas cosas rígidas, así de bronce, que se construyen, se instalan. Eso, instalar, también viene de statuere, ese verbo latino. La constitución es lo que le da... ¿Qué será? Lo que constituye, mira qué redundancia, qué tautología, qué forma tan aparentemente absurda de sacarle el bulto a la cuestión. Lo que constituye una nación es su constitución. ¿Me equivoco? Corrígeme. Yo soy Álvaro González y me encantaría saber cómo te llamas tú, por qué oyes, qué haces. Yo aquí sigo. Seguimos. Si no seguimos, allá tú.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
Y ya tenemos aquí en la cabina a Eros Padilla Jiménez.
Gracias, muy buenos días a todos los que nos están prestando sus respetables oídos, compañeros en cabina también, muy buenos días.
Así es. Bueno, pues te vuelvo a invitar para que nos hagas memoria también colectiva y nos recuerdes cómo fue que diste con Álvaro, en qué estación, a ver si fue en esta misma, y qué te recuerda esa entrada de la galopera, que pues traté de hacer unas letras renovadas. Bueno, pues comunícate al 3152-1400, al WhatsApp 3314103327. Tenemos una página donde puedes encontrar estos audios. Si no te da tu respetable gana mañanera escucharlo en vivo, pues tenemos el podcast en www.alvargonzalez.info. Y también los escritos de Álvaro, de todas sus épocas, algunas fotografías. Y algo muy importante, pues que dejes tus comentarios para ver si vamos por un buen camino o le variamos a otra vereda que nos hagas favor de proporcionarnos. Pues vamos a continuar escuchando acerca de esta fecha constituyente, constitutiva de los mexicanos, pero ahora en comentario de un compañero que se dedica a editar los audios de Álvaro, porque pues, como te digo, tenía diversos puentes de contacto en diferentes épocas, diferentes lugares también de este globo terráqueo. Y pues es nuestro compañero Jorge Granero el que les quita los comerciales, anuncios y demás. Entonces, Jorge Granero nos va a hablar acerca de constitutivo.
¿Qué será nuestra constitución? ¿O qué es lo que nos constituye o agrupa como país o nación? ¿El fútbol? ¿Las telenovelas? ¿O la música grupera? Es esto al parecer lo que nos constituye. Desgraciadamente con esto nos han hecho agruparnos para creer que gozamos de plena libertad, para no pensar en nuestra realidad y creer que somos felices. La Constitución mexicana es el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. En referencia a lo anterior, la Constitución es la Carta Magna, porque es la que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado. Es decir, no existe ninguna ley ordinaria que pueda estar por encima de ella. Es por esto que se le ha llamado ley suprema. Las leyes y normas fueron creadas para que no nos rijamos a nuestra voluntad. ¿Te imaginas qué pasaría si cada paisano hiciera lo que le nace o se le antoja? Todos tenemos algo turbio, negro o inconfesable en nuestro andar por la vida. Nadie platica o escribe su autobiografía tal cual. Siempre la podamos o maquillamos, porque si nos conocieran como realmente somos, si podamos correctamente nuestra biografía, le damos fuerza y vigor como a las plantas, y mejoramos la floración y desarrollo. Por otra parte, los barcos tienen una pieza de madera o de hierro que corre de proa a popa por la parte inferior, fortaleciendo las naves más o menos discretamente, y que en sentido estricto es un elemento soportante. Y esa pieza se llama quilla. Ahora, ¿a qué te suena maquillaje? Quizá en un sentido metafórico sea todo aquello que nos da la posibilidad de navegación social. Ese esfuerzo que, como la quilla, acaba siendo imprescindible para impedir que se descuaderne nuestro frágil e inseguro barquichuelo personal. Si los demás nos vieran como realmente somos, ¿no recurres tú al maquillaje? No me refiero solo a polvos y pinturas. ¿No seremos también marcas? ¿Autos, relojes, ropas, cadenas, anillos, etcétera? Dentro de las intenciones del maquillaje está el demostrar al otro un cuerpo rozagante, feliz, o en otras palabras, pregonar una felicidad quillada, reforzada exteriormente para navegar con solvencia en el océano de las apariencias. Pero si el barco es más pintura que estructura, ¿puede navegar? ¿Podríamos navegar? Quizá creas que me alejé del tema de la Constitución, pero si las leyes son como el maquillaje, puro adorno para disfrazar la corrupción, ¿qué? Para terminar, quiero compartirte un interrogante de Álvar González que me vino a la memoria. Un país es un accidente geográfico habitado por paisanos, y una nación es un accidente espiritual de individuos que tienen resistol que les pega, que les vincula, que les une en un esfuerzo colectivo. En este estado de precariedad en que vivimos, y con un sistema tan frágil, yo te pregunto, ¿cuál es el resistol que sujeta a los Estados Unidos mexicanos? ¿Qué nos vincula? ¿El lenguaje? ¿Qué religión nos une? ¿Qué credo político? ¿Qué es, pues, lo que nos constituye? ¿Qué es nuestra constitución?
Muchas gracias, Jesús.
Pues bien, acabamos de escuchar temas constitutivos y vamos a estar hablando de temas constitutivos. Y pues nos constituimos en la historieta nacional y nos constituimos también en la personal. Tenemos una indivisible historia personal donde escuchamos el llamado vocacional y donde pocos lo siguen, aun y cuando los caminos a esa vocación son agrestes. Álvaro González de Mendoza, según se asentó en su acta de nacimiento, que después con su propia voz nos comentaría que su padre y patrocinador tuvo como intención ponerle el nombre de Álvar, pero que en el registro civil le obsequiaron sin su consentimiento la letra O. Álvar, por aquel conquistador español cuya historieta luego hicieron película, Cabeza de Vaca, ¿la viste? Álvar González finalmente pegado, no como Álvaro González, sino como Álvar González, fue con el nombre que utilizó en su él utilizó y conoció en su madurez. Si por ahí tuviese la oportunidad de escuchar aquellos 50 recuentos que hizo de todo corazón para intentar remendar los arañazos con que sus desventuras le habían desajustado su funcionamiento cardíaco, en aquellos recuentos, si te fijas bien, dice Álvar González, como también en aquella presentación del himno al marketing, aquella pieza musicalizada donde condensa una crítica a esa estupidez que significa la de el dejarse manipular por el mercado en la creación de artificios que promueven el consumo irracional y el fetichismo y que hacen a un lado la capacidad de pensar. Y pues bien, Álvar González el 3 de febrero, en unas horas, estaría cumpliendo 72 años. Como habrás escuchado, él vivía al día y llevaba su cuenta de los días y las horas en que llevaba resollando. Pero esto, claro, según la Academia de la Lengua de la Universidad de Tinguindín, sucedería sí y solo sí con el pretérito imperfecto del verbo haber. Si hubiera, si hubiésemos, los sinos que terminan siendo destinos, mientras que no conjuguemos también de manera imperfecta los verbos que conjugamos en el presente. Álvar González gustaba en sus cumpleaños de poner una canción que es parte del folclore paraguayo, La Galopera, que es la pieza de música instrumental de fondo que escuchas. Su natalicio coincide también con la fiesta del señor San Blas, el patrono de las enfermedades de la garganta y los laringólogos. San Blas que fue un médico y un obispo de Sebaste, allá por Armenia, y que era conocido porque tenía, él se le atribuyen algunas curaciones milagrosas. Una de ellas, por ejemplo, un día que salvó a un niño que se ahogaba por una espina de pescado que se le había trabado en la garganta. Y de ahí la costumbre de bendecir las gargantas en el día de su fiesta, el 3 de febrero. Álvar González también lo hizo su patrono por la razón de su oficio ligado a la laringe, a la garganta, a la lengua, a la voz. En el 72 aniversario de su natalicio de Álvar González, la reiterada gratitud por su obra y su don de gente con las gentes y por sembrar el amor a nuestra lengua tan llana y castellana y a Doña Historia. La enseñanza de la búsqueda del conocimiento para ponerlo al servicio del bien común, en esa actitud de reconocerse que mientras más se conoce, más se entera uno que no sabe y que por ello debe tener siempre uno la actitud de ser un buen aprendiz de todo. El conocimiento debe transformar la vida y el entorno para felicitarnos, como bien decía, sin infelizar a los demás. El conocimiento como adorno solo crea enciclopedantes que poco favor le hacen a la sociedad. Álvar González, sin embargo, al igual que muchos, Álvar González era invisibilizado por el medio cultural, tapatío, jalisciense. Quizás ese oficio que también tenía, aquel de iconoclasta, acuérdate que tenía 8 oficios, chocaba con la idea de cultura que ha predominado en el ambiente tapatío. Era Álvar González todo un salmón que vivía navegando a contracorriente. Hay quienes más o quienes menos tuvieron la oportunidad de conocerle y convivir con él, de conocerle en persona y acompañarle en sus producciones. También muchos que le escucharon mientras se trasladaban a la escuela o quizás por encontrarle en la noche en alguna conversa, sobre todo en su última etapa. El mejor regalo y homenaje es conocer su obra y difundirla, y así seguiremos terqueando, reconociendo que también no ganaremos la carrera al reloj y que nuestro esfuerzo busca abonar a quienes les agrade la vocación de Álvar González, el creador por excelencia de la radio de autor en la muy nuestra tierra jalisciense. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Agradecemos la comunicación que has tenido amablemente para nosotros, Óscar Aceves, Jorge Luis Hernández Rentería, Jesús Romero, que nos habló de Nextipac, y él recuerda desde Canal 6 hasta que Álvar emigró a la Zona del Silencio, y dice que en el Face, precisamente en nuestra página, Mártires del Hercio, pues encontró muchas cosas que le gustan, que precisamente sube nuestro compañero Jorge Granero. También se han comunicado Carla desde las Canarias, y Quetzalcóatl Vázquez, nuestro compañero que pues por el momento está en Estados Unidos. Y quiero recordarte nuestra primer reunión del año, que va a ser el próximo sábado, ahora en horario de la tarde, a partir de las 5 de la tarde. Nos encuentras, nos vemos las caras, decía Álvaro, pues para seguir esta conversa de tú a tú, en López Cotilla 813, entre Camarena y Rayón, en el centro de esta ciudad tapatía. Y bueno, pues tenemos ahora una participación de nuestro compañero Alejandro Martínez, y se llama La Candelaria. Adelante, Alejandro.
Muchas gracias, Gloria. Y bien, pues a colación de estas fechas de febrero, el mes que comienza, pues yo les vengo a traer una experiencia, una anécdota de algunas cosas que he estado viviendo en estos últimos días. Y dice así el texto que les tengo preparado. La semana pasada estuve en la Ciudad de México y puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que nunca antes había yo visto tantos niños Dios en mi vida, como tampoco había salido de una estación de metro dentro de un mercado. Pero así es la capital. Por el barrio de la Merced, no hay cosa que no se pueda encontrar en cantidades abrumantes de mercancía al por mayor. Caminando por sus calles, se me presentó el paraje más diverso de telas, metales, plásticos y todo tipo de chatarra en mil formas y materiales. Texturas y colores me embriagaban la vista, lo mismo que los pregones y voces a mis oídos. Llevado así hasta un punto culmen de esta experiencia sensorial, llegué a la calle Talavera, donde fue que me topé con esta asombrosa feria, la Romería Internacional del Niño Dios. Según los datos que encontré en chilango.com, este fenómeno se realiza desde hace 65 años... y está hoy conformado por 1.200 comerciantes, artesanos y productores que reciben aproximadamente 10.000 visitantes al día. ¿La razón? En la Ciudad de México es ya algo de tradición que, además de los tamales, la presentación del Niño Dios en el templo forme parte del festejo por el Día de la Candelaria. Esto, claro está, en memoria de la narración evangélica sobre la Virgen María y el Señor San José, presentando a Jesús en el templo a los 40 días de nacido, así como sus dos pichones en acción de agradecimiento. Hoy en día, los capitalinos llevan al niño Jesús vestido de médico o estudiante titulado, vestuarios que se han sumado al ropón blanco tradicional, aunque también lo visten de ángel, de San Miguel Arcángel, de San Martín Caballero, de San Juditas Tadeo, de Santo Niño de Atocha, jugador del Cruz Azul, de Moctezuma o Cuauhtémoc, del América, de Chivas, y hasta ya se hizo viral el Niño Dios huachicolero. Sin embargo, en Huachinango, municipio de Jalisco, todavía el 2 de febrero se realizan las tradicionales coronas, peregrinaciones embellecidas por la más devota solemnidad, donde no faltan los cohetes, eso sí, ni el jolgorio de la fiesta patronal. Pa' que vean que no es lo mismo verdaderas tradiciones que vulgares diversiones. Y a todo esto, me pregunto, ¿qué sabemos del Día de la Candelaria? Encontré en una página web del Instituto Nacional de Antropología e Historia un artículo que menciona lo del origen de esta fiesta, allá por las Islas Canarias. Se cuenta que en Tenerife, por el siglo XIV, unos pastores divisaron una imagen de madera con la forma de una mujer, quien llevaba recostado a un niño sobre su brazo derecho, y en su mano izquierda una candela o vela. Otras versiones dicen que era la mismísima Virgen quien se les apareció a los pastores en una cueva, y que el Niño Dios tenía en su mano a un pajarito de oro o un canario. No importa mucho en realidad si es verdad esta leyenda, pero lo cierto es que la Virgen de la Candela, signo de luz y purificación, adquirió gran popularidad entre los marineros españoles que la tomaron como abogada en su travesía a las costas americanas. He ahí el cómo llegó esta devoción a nuestro continente. Lo que pasó después fue obra del sincretismo religioso que adoptó los tamales hechos con el divino maíz como ofrenda consecuente al hallazgo del Niño Dios en la Rosca de Reyes. No es casualidad, dado que ya en tiempos prehispánicos por estas fechas se ofrendaban los tamales en una celebración compleja para pedir por la lluvia que presagian las cabañuelas. Pero en el 2019, ¿habrá alguien que fuera capaz de predecir el temporal en la política de este año? Lo ignoro, la mera verdad. Como ignoro si es que se hará la gran y enorme tamaliza en el Zócalo capitalino. Que, por cierto, ¿sabían que el Zócalo se llama en realidad Plaza de la Constitución? Por allí pasé también, en la semana pasada, unos momentos casi místicos sintiendo allí la energía urbana. En el corazón de la ciudad latía también el mío al compás de los soldados marchando hasta el asta bandera. Y allá arriba, ondeando al viento, la vi dorada por el sol contra el profundo azul del cielo. Y al ver el lábaro patrio, monumental, siendo bajado entre tambores y cornetas, luego enrollado con destreza militar y así escoltado por los soldados hasta la puerta de Palacio Nacional, sentí la lágrima que caía sobre ese pecho henchido con fervor. Mas después de metido el sol, cambió el paisaje. Aunque antes de anochecer, se reunieron manifestantes llamados por distintas causas a alzar la voz en este mágico lugar, la Plaza de la Constitución, donde justicia y libertad se piden a gritos y a oídos sordos de la ley. El zócalo de la ciudad, donde el pueblo se manifiesta ante el poder, pero lo calman con la rosca y un tamal. Pan y memes son muchas veces el circo que nos mantiene contentos. ¡Atención! Este no es un llamado al enojo, tristeza o desesperación. Yo solamente los invito a que pensemos en febrero. Los tamales, la familia, la tradición, la luz, la candelaria, la constitución, el amor, la amistad, la ciudad de Guadalajara y la bandera mexicana. Que pensemos en este año, que vivamos el presente, no olvidemos el pasado y luchemos por el mañana. Pidamos y demos gracias por todo aquello que amamos. Palabra que sí.
Gracias, Alejandro. Muy constituyente lo que nos dices. Muchas gracias. Eros, adelante.
Hablando de la Virgen de la Candelaria, en el año de Zapata, cada día 2 de febrero, los creyentes de la herencia cristiana católica celebran que la Madre María y su Hijo Jesús pueden entrar al templo a presentar al niño y comenzar así oficialmente con los rituales religiosos, una vez concluida la cuarentena de purificación, que empieza a contarse desde el día de la Natividad, celebrada el 25 de diciembre. El niño es presentado acompañado de una ofrenda, que en origen era expresada, según la Biblia, con un par de palomas. En México, tras el mestizaje y el enorme sincretismo, la ofrenda quedó representada en forma de tamal, muy simbólico porque representa llevar algo cubierto. Implica descubrir el tesoro que se lleva dentro, un tesoro alimenticio que reúne familias y amigos y que es emblema por sí mismo de fiesta. El tamal, que, como requisito imperdible, está hecho de maíz, orgullo de nuestro país. Maíz, producto de los esfuerzos y de la sabiduría, fruto del trabajo del hombre campesino sobre la tierra, el campesino y la tierra, tan golpeados y a la vez tan defendidos por nuestros héroes nacionales, como don Emiliano Zapata. Cada que se menciona a Zapata, don Emiliano Zapata, se mezcla el hombre con la leyenda. No cabe duda que se trata de uno de los mayores emblemas mexicanos. Su sombrero, botas, carrillera y bigotes nos acompañan en libros de historia desde la primaria. El hombre que luchaba por el campesino, por la tierra y libertad, pero sobre todo por llevar algo de equidad entre los poderosos y los marginados. Un hombre sin lugar a dudas fuerte, con el carácter que cada imaginario nos permita poner en nuestro sublime deseo. A este personaje de leyenda le atribuyen que por su nobleza no se quedó en la silla presidencial, pues no ambicionaba poder, quería justicia. Dicen los rumores que era hombre humilde, de campo y sin estudios, todo en forma de gran mito. Pues ¿qué es el mito sino un dato que no hemos comprobado y que como tal puede ser cierto o falso? La enciclopedia nos enseña que tuvo una ascendencia familiar militar, como su abuelo José Salazar, quien participó en las filas de José María Morelos durante la independencia, o sus tíos Cristino y José Zapata, quienes combatieron en contra de la intervención francesa. No era alejado a los docentes. Sus primeros estudios los llevó bajo la tutela del maestro y exmilitar juarista Emilio Vara. Además, su ingreso a la revolución fue en gran medida en mancuerna con el maestro rural Pablo Torres Burgos. Ambos tenían el agrado por las expresiones escritas de Francisco I. Madero. Rebelde y culto, ranchero, con mucha ciencia y filosofía. Indudablemente, y más allá del mito, honraba al campo y a quien lo trabaja. Por lo menos, eso es lo que nos dice la historia oficial. Recientemente escuché en alguna publicación un comentario de uno de sus varios descendientes directos. Este mencionó que don Emiliano Zapata despreció la silla presidencial, aunque la tuvo en manos. La despreció con el argumento de que quien se sienta en ella se vuelve loco, loco de poder y de ambición. Yo creo que simplemente demostró más pasión por su pueblo que muchos que han gobernado este país. Demostró verdadera lealtad a sus principios y valores, amor genuino. En cuanto a los valores, es tiempo de ser cultos, rebeldes, defensores de derechos, amantes de la naturaleza en general, buscadores de una verdadera equidad, honestos, desinteresados, aunque podamos tomar ventaja de mil cosas en el momento, ya que el hombre solo será recordado según lo apasionado que sea, en la guerra o en el amor. Seamos hijos genuinos de don Emiliano Zapata. Es tiempo de que pase nuestra cuarentena, como en la festividad de la Candelaria. A nosotros no nos han bastado 40 días, no nos han bastado 40 años, ni 80. Llevamos ya 100 años de la muerte de nuestro héroe.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
Y bien, pues estamos en febrero. En febrero, los romanos, ya ves, por dioses y advocaciones, no paraban. Y una de las denominaciones de Juno, la amante favorita de Júpiter, que además era su hermana, era la de Juno, Februa. Y de ella derivó el nombre de este mes, que empieza a volar ya. Pero más allá de la denominación, el enorme significado de las festividades romanas realizadas en este mes dedicado a ella, que son la purificación, la penitencia y el perdón. En este programa, que intenta ser una conversa, fíjate bien que es como lo dije, porque eso intentamos, conversar contigo, aun y cuando sí gramamos algunas líneas por nuestro amateurismo. Ya ves que en esta ocasión le hemos dado el tono constitutivo a este intento de conversa. Y ya escuchaste pues también a Álvaro González, que gracias a Fitina, ese tónico reconstituyente, es que también en nuestra suave áspera patria tenemos también ese tono reconstitutivo. Ahorita coincidíamos aquí en la mesa, tras deliberar entre los cortes, que a la nuestra y muy mexicana sociedad se comporta en un tono semejante a la mayoría de las sociedades. No están constituidas de una vez y para siempre, sino que la propia interacción de la vida económica y social se refleja en cada momento constitutivo. Y así, en cada momento de su propia historia, las sociedades reflejan, entre otras cosas, el modo en cómo se producen sus satisfactores y la forma como se relacionan entre sí las diversas clases sociales. Nuestra suave áspera patria ha tenido reconocibles tres grandes parteaguas constitutivos y reconstitutivos. Hemos tenido varios intentos, y menciono por ejemplo aquel de cuando Morelos reunió el Congreso en Chilpancingo en 1814 y que decretó formalmente la libertad de la América Mexicana. Pero bueno, como te decía, hay tres grandes parteaguas constitutivos en nuestra historieta nacional. En aquel de 1824, en donde se recogieron las demandas populares para constituir una nación independiente, que se logró con ella coronar el movimiento de independencia que iniciaron y encabezaron Hidalgo y Morelos. Después, en 1857, después se le incorporan las leyes de reforma y que fue el resultado de esa revolución que llevó el triunfo el programa del Partido Liberal, un movimiento que encabezó el benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Y en 1917, cuando se coronó la victoria de las masas rurales y urbanas y de la pequeña burguesía intelectual sobre el régimen semifeudal y esclavista que entregaba el al capital extranjero nuestra nación y que presidía don Porfirio Díaz. Este último siglo, esta constitución, la de 1917, ha padecido una serie de vaivenes y de modificaciones que durante los últimos 30 años son bien reconocibles como un nuevo neoporfirismo, una pérdida de la esencia de los principios constitutivos originales de aquella constitución del 17, que viraron en pos del marketing, que desmantelaron nuestra industria y que entregaron de nuevo al capital extranjero los bienes de la nación en un torbellino privatizador que trastocó también los valores. Ya hemos comentado que en este periodo la avaricia pasó de ser un pecado capital, pasa a ser una de las virtudes con las que se exalta el modelo de éxito social de este periodo, en donde hay que afilar muy bien los codos y competir por la sobrevivencia individual, buscando un modelo de vida como ese que miramos en las series de televisión. Actualmente vivimos un nuevo intento de parteaguas, una nueva reconstitución que pretende de nuevo retomar el rumbo y el timón de nuestro propio destino. Y de manera cotidiana vemos lo obvio, que no será fácil desmontar la cleptocracia que se enquistó en la sociedad. Este nuevo parteaguas, que de lograrse, significaría una cuarta reconstitución, y aquí en el Valle de Temajac significará una más férrea búsqueda de la verdad, lo que ésta signifique. Estamos pues, ahorita en este gerundio, en ese reconstituyendo la suave áspera patria. Pero el 5 de febrero no es solo una efeméride constitutiva. También en este 5 de febrero, pero del año de 1934, se expidió, cuando era el presidente turno Abelardo L. Rodríguez, un decreto que define las características también del escudo nacional, cuyo diseño original le fue entregado al Archivo General de la Nación con una copia al entonces Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Este escudo nacional está basado en la leyenda de la fundación de Tenochtitlan y durante el virreinato fue usado como símbolo, pero el virrey Juan Palafox y Mendoza consideró el águila devorando una serpiente como un símbolo idolátrico y lo sustituyó por una imagen de la Virgen. Durante la Guerra de Independencia, la Junta de Zitácuaro tomó como escudo de armas el águila coronada en la que se eliminó la serpiente, esta que estaba posada en un nopal y esta sobre un puente, y en la parte superior, alrededor del escudo propiamente dicho, una rama de laurel enlazada con otra rama de encino. Y también Iturbide y la Junta Provisional Gubernativa decretaron que las armas del imperio para toda clase de sellos fuera solamente el nopal nacido de una peña que sale de la laguna y sobre él parada con el pie izquierdo un águila con corona imperial. El águila del escudo imperial tenía las alas abiertas y la cabeza volteada hacia la derecha y no aparecía la serpiente en este escudo. Ahí es hasta el Congreso Constituyente de 1823 que se dispone que el escudo sea el águila mexicana parada en el pie izquierdo sobre un nopal que nazca de una peña entre las aguas de la laguna y agarrando con la derecha una culebra en actitud de despedazarla con el pico y que le orlen ese blasón dos ramas, una de laurel y otra de encino, y conforme este diseño que usaba el gobierno en los primeros defensores de la independencia. El águila de este escudo estaba de frente y con las alas abiertas como si fuera a iniciar un vuelo, con la cabeza viendo hacia la izquierda. En 1865, Maximiliano también modificó el escudo. El águila ya sin corona estaba colocada dentro de un escudo detenido por dos leones rampantes y la corona aparece sobre el escudo. La cabeza del águila está volteada hacia la izquierda y en la garra derecha sostiene a la serpiente. Y Carlota pidió que se le coloque al águila una piña estilizada en la cabeza en lugar de la acostumbrada órbita imperial. Después de varios diseños de este escudo nacional que fueron usados al mismo tiempo, hasta 1916, el jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, expidió un decreto en el que define la interpretación gráfica del escudo nacional. Este lo retoma de los códices y por lo tanto el águila debe estar de perfil, posada sobre un nopal y este a su vez sobre una piedra en el agua. Y antes de que me consuma el tiempo, mejor pasamos a ver si hay llamadas, porque esta historia todavía le falta continuarla.
Sí, así es, José. Tú siempre te quedas a medias, ¿verdad? Pero bueno, ahí vas sacando poco a poquito en los tiempitos que quedan. Pues sí, tenemos más llamadas. Bueno, se reportan Bernardo Barajas, Adriana Abundis, que nos comenta que pues ella está muy contenta de escucharnos y que para ella pues es un constituyente este programa. ¿Alguna otra llamada?
También está saludos de Sagrario González, que ella dice que recuerda a Álvaro desde el Guadalajara, que sigue también. Se comunica también Ofelia Calderón, ella es una audiencia cautiva. Sí, dice que nos envía también un saludo. Y de acá por este lado creo que ya no tengo ningún mensaje. Entonces, bueno, Nada más recordar que nos vemos en 8 días, en una semana, pues. Y en la próxima reunión de la asociación y de los escuchas de Álvaro.
Sí, nos vemos en esa reunión.
Hasta entonces.
Hasta luego.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.